Esta es la entrevista central.
En Uruguay, el colectivo de Madres y Padres Todos Pertenecemos aborda el trastorno del espectro autista desde la perspectiva de las aulas, de las escuelas y colegios, con el objetivo de dar un seguimiento al tema desde las infancias. A 2 semanas de comenzar las clases, conversamos con Lorena Pacheco y Belén Albornoz, integrantes del colectivo Todos Pertenecemos, para profundizar en la situación actual de los niños y niñas con TEA en el ámbito educativo. Lorena, Belén, bienvenidas. Muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias.
Lo conversamos ahora fuera de aire, pero nos gustaría saber antes que nada también, ¿cuándo se forma este colectivo, que no tiene tantos años, verdad?
No, el colectivo se formó en el 2023 por un grupo de WhatsApp, a donde madres, más que nada, también algún padre, algún abuelo, familiares de niños y niñas y adolescentes autistas, empezamos a compartir y nuestras experiencias y desafíos, y logramos entender que teníamos un denominador común, algo que pasaba en común entre todos nosotros, que implica la exclusión educativa y las dificultades para el acceso al asistente personal. Entonces, en el 2024 se empezaron a generar una serie de acciones para enterar a los organismos del Estado, a las autoridades, de estas vulneraciones de derechos que sufríamos como familias y nuestros hijos especialmente. Y se generaron varias acciones, encuentros, reuniones, cartas, para poder hacer visible y poner sobre la mesa esta problemática.
Bueno, en ese sentido, recién mencionabas los principales reclamos como la falta de asistentes personales y la educación. ¿Qué función tiene el asistente personal en un salón de clases para quien no conoce por ahí la situación o no termina de comprender cómo funciona?
El asistente personal es alguien que asiste al niño en aula para ayudarlo a concretar tareas, por ejemplo, a socializar con sus compañeros, también a regularse ante situaciones que son difíciles en términos, por ejemplo, de su sensorialidad. Hay niños que tienen dificultades con el ruido, ¿no? Que tienen una hipersensibilidad sensorial con respecto al ruido. Entonces, en todos esos aspectos, un asistente personal puede acompañar y apoyar al niño para que en aula pueda demostrar sus conocimientos y no quede invadido por esas dificultades, esos desafíos que tiene.
Claro. Mencionábamos que hay varios problemas con este tema de los asistentes personales. Hay uno que es el más grave, que hay muchas familias que todavía no están pudiendo acceder. Pero antes de entrar en eso que ya vamos a entrar, Mariana Curbelo, otra integrante del colectivo, dijo que a los asistentes personales no los dejan entrar más de una hora a la clase. ¿Cuál es la razón de esto? O sea, ¿qué razones se les da para que esto suceda?
Mariana Curbelo es la presidenta del colectivo Todos Pertenecemos. Sí, se dan situaciones, no todas, pero se dan situaciones en las que el asistente personal es percibido como un objeto persecutorio en aula, ¿no? Como alguien de afuera, externo, y el docente o el maestro se puede sentir observado, ¿no? Por alguien que viene de afuera. Entonces, a veces se dan situaciones difíciles en las que no son aceptados dentro del aula. Lo mencionó Mariana en su momento porque nosotros recibimos varios reclamos de familias que tienen asistentes personales, pero que no son aceptados adentro del aula, que tienen que esperar afuera. Entonces, eso termina siendo una vulneración para el niño, porque el niño necesita estar en aula y necesita regular esta cantidad de cosas para poder demostrar sus conocimientos y concretar tareas.
¿Y qué implica en esa situación que una asistenta se queda fuera, no un asistente? O sea, para el niño implica no tener el acompañamiento, pero también pienso, no sé, perder la clase, por ejemplo.
Sí. Probablemente pierda la clase o no pueda demostrar conocimientos. Claro. Esté en aula deambulando, no esté, digamos, comprendido, no existan objetivos de aprendizaje para ese niño, ¿no? Porque por un lado el reclamo es de que muchas veces sin asistente personal no los quieren aceptar a los niños en clase, pero por otro lado a veces cuando hay asistentes personales también existe esta exclusión del asistente del aula.
Y esto también está profundizado por este tema que también lo mencionaba Curbelo en esta entrevista que les mencionaba, pero también ese reclamo que ustedes tienen, que hay aproximadamente 7.000 familias. Exacto. Que están en lista de espera aún. Sí. Para acceder a un asistente personal. ¿Por qué estas familias no han accedido aún a eso?
Hay diferentes motivos, ¿no? También en el colectivo lo que nos llega es que muchas veces no saben que pueden solicitar un asistente, que existe la figura del asistente para tales o cuales situaciones, y que la solicitud de asistente personal tiene que venir de principalmente, ¿sí? A nivel de los médicos tratantes, ¿no? O sea, el médico, conociendo al niño, a su trayectoria, puede decir, bueno, sí, en una escuela él puede hacer o ella puede hacer tal o cual horario. Y eso, lo que sucede, es que muchas veces es al revés. Es la institución educativa que te dice necesita el asistente. Ok, pero eso es muy difícil. La lista de espera es un equivalente a que se están tratando casos de familias que hicieron la solicitud en 2021, 2022. Recién ahora están recibiendo la visita del asistente social, que es el que, bueno, se reúne con la familia y puede empezar a ver, bueno, si puede cumplir o no los requisitos para tener un asistente personal. Porque además, una de las cuestiones que también ese trámite considera son los ingresos a nivel familiar, para luego saber exactamente si es la totalidad de lo que sería el costo del asistente personal que se cubre o una parte. Sí, en muchos casos algunas familias se los dan, pero la familia igual tiene que pagar un dinero equivalente a lo que no le cubre, en este caso, claro, BPS, ¿no?
¿Y cuánto demora este proceso desde que va la asistente social a visitar a las familias hasta que finalmente se le asigna un asistente personal para las aulas?
Una vez que la familia tiene el ok para el asistente personal, para acceder por BPS, tiene 120 días para encontrar el asistente personal.
¿La familia encuentra el asistente?
Sí. Existe un listado de BPS de personas que hicieron el curso de BPS para estar habilitadas a estar en esa lista y ser llamadas para cubrir los lugares de asistentes personales. Sabemos que hay un listado bastante grande de personas esperando, digamos, a ser llamadas para ejercer su rol de asistente personal también.
Claro, vos ahí estás mencionando esos 120 días de plazo, que me imagino que deben de ser como formalmente ese plazo.
Sí.
Pero previamente, porque para llegar al OK, a estar habilitados, a tener un asistente, debe haber todo un proceso que no sé en qué tiempo está.
Hay una demora de 4 años.
Claro, es muchísimo tiempo, claro, para el desarrollo de un niño, un adolescente, mucho, es mucho tiempo.
Es mucho, mucho tiempo. Es mucho tiempo sin tener la asistencia necesaria para poder estar en aula. Y es una clara vulneración al derecho a la educación.
Claro. Si bien el colectivo es nuevo, pero no sé qué respuestas han tenido de las autoridades encargadas de esto por esta demora, ¿no?
Básicamente, la excusa primordial, porque para nosotros una cosa no quita la otra, ¿no?, es la pandemia. O sea, estuvo la pandemia y ahí se paró el país y parece que los derechos de los niños, niñas y adolescentes también se pararon. Y no es así, ¿no? A nosotros como familias, la pandemia, bueno, sabemos que ha golpeado muchísimo, obviamente, a todo el mundo y a todos los niños, niñas y adolescentes y a todas las familias. También, obviamente, a nuestros niños. Pero ya pasó, ya el país empezó a volver a salir adelante, a caminar y a poder dar otras respuestas. A nosotros como familia, que nos digan que es por la pandemia actualmente, y les digo en entrevistas que ha tenido Mariana con otras compañeras el año pasado, suena como a un bueno, ya estamos, porque como tú bien decías, los niños siguen creciendo. Y a veces, por ejemplo, ¿no?, en mi caso de mi niño, que está en proceso de diagnóstico con TDAH, tiene 5 años y ha pasado por 4 instituciones educativas. O sea, es muy difícil poder sostener las trayectorias educativas y que a su vez ellos puedan tener como un vínculo de decir, bueno, está lindo poder ir a la escuela, está bueno poder estar en ese contexto con maestros y compañeros. Pero en realidad, básicamente, ese ha sido el motivo principal. Después, a nivel de recursos, que se necesitarían muchos y que el dinero no da, pero se han hecho llamados para asistentes, y esos asistentes, algunos, como decía la compañera, hoy están esperando para poder trabajar porque no se han llamado efectivamente y no se ha puesto en práctica eso. Entonces, a nosotros una cosa no quita la otra, ¿no? Son políticas que también hablan de una falta de diálogo interinstitucional, ¿no? Una falta de diálogo entre BPS, el MIDES, las autoridades encargadas de la educación, tanto a nivel del MEC como de la ANEP.
Y la salud,
¿no?
Nosotros sabemos que estos planteos que hacemos son la punta del iceberg. porque tienen que ver con cosas vinculadas con el presupuesto para la educación, para la salud, ¿no? Para las diferentes áreas del sistema de cuidados.
O sea, confluyen varios ministerios.
Por supuesto.
¿No? Habría responsabilidad de varias áreas.
Entonces, no tenemos la idea infantil de que esto se va a solucionar de una hora para la otra. Claro. Nosotros sabemos que tienen que existir medidas a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, lo que sí queremos decir es que no es aceptable que un niño no sea inscripto en una escuela, que sea rechazado durante años y no encuentre, no pueda ingresar al sistema educativo porque no tiene un asistente personal.
Claro. Ustedes entre febrero y marzo tuvieron reuniones con Pablo Casciani, quien es presidente del Consejo Directivo Central de ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, y con Federico Lezama, que es responsable del área de discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué les transmitieron en esas reuniones las autoridades?
Hubo como en estas reuniones, sí, una escucha, bueno, entendemos las situaciones de ustedes, sabemos que hay algunas cuestiones que quizás podemos empezar a pensarlas y a intentar buscarle una manera de resolverlas, que pueden quizás en el corto y mediano plazo poder aplicarse y empezar a desarrollarse, a transitar esos caminos, y sabemos que hay otras que son, a veces, quizás nos dicen, nos podemos prometerles cosas que no sabemos si las vamos a poder cumplir, porque están tanto a nivel del MIDES como a nivel de la educación en situaciones bastante críticas, ¿no? Pero sí hubo como una voluntad de escucha, de poder recibir nuestros reclamos, de poder conocer cómo es la situación al día de hoy y ver, bueno, en qué cosas se puede trabajar más en conjunto. Quedaron como abiertos a que nosotros podamos sugerirles quizás estrategias, posibles herramientas que nosotros, porque también somos mamás, pero también somos como un montón de cosas, somos terapeutas, buscamos hacer los ajustes para nuestros niños, buscamos un montón de cosas, siempre desde el lado de sumar, y que sabemos que la realidad educativa también, nuestros reclamos confluyen con otros reclamos, que de fondo está también obviamente el reclamo presupuestal y de condiciones necesarias para poder tener una educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, esa apertura ya nosotros, bueno, decimos bien, quizás se pueda trabajar más en conjunto y de manera coordinada. También hace pocos días algunas compañeras pudieron estar en una reunión con quien va a ser la directora de primaria, con Gabriela Salzamendi, y también siempre se destaca eso, ¿no? Entonces, estamos como diciendo, bueno, bien, pero nosotros obviamente vamos a seguir y siempre estamos, nos dijeron, bueno, si ustedes conocen de casos, háganoslo saber, háganoslo llegar. Nosotros hicimos como una encuesta para ver este tipo de situaciones al inicio lectivo de este año. Fueron más de 70 reclamos de distintas familias en una encuesta que la pudimos circular muy poco tiempo, pero que, bueno, esos resultados también se los hicimos llegar a Lezama, que fue el que nos pidió específicamente esa información.
¿70 familias que no pudieron inscribir a sus chiquilines en escuelas?
Que pudieron inscribir, pero
con
que
restricciones horarias.
Exacto. Claro. Que no solo el asistente, sino que si no hay asistente, algunas familias directamente el hijo no pudo entrar. Sí, y como una inflexibilidad de que, bueno, hasta que no esté el asistente no se puede. Algunas instituciones que saben que no hay asistente y permiten que un padre familiar pueda acompañar al niño, en algunos casos, en otros les dicen que no. Entonces es como que hay una cantidad,
una variedad, exacto, ¿no?, de situaciones
muy complejas.
Hay situaciones de familias que han perdido la asignación porque sus hijos no registran participación en el centro educativo.
Mientras faltan, el propio centro, educativo le está negando la,
exacto,
posibilidad de asistir.
Hay,
¿no?,
una doble vulneración.
También ahora, bueno, pensando en estas cosas y algo que vos decías, Lorena, que saben, bueno, que son conscientes que esto no se va a solucionar de un día para el otro, obviamente, pero sí también pensar, bueno, ¿cuáles deberían ser las acciones a corto plazo para, sí, que varias de estas cuestiones se puedan resolver y no se siga atrasando la educación de los niños?
Exacto. Sí. En principio hay que cumplir la ley. Existen leyes que amparan el derecho a la educación y el derecho de las personas con discapacidad. Entonces, no es posible, es un delito, cuando alguien le dice a una familia que su hijo no puede inscribirse y no puede entrar a la escuela o al centro educativo de educación media que sea. Esto es muy importante porque la mayor parte de la población uruguaya, de las familias, está en situación de vulnerabilidad y no conoce y no ejerce sus derechos. Entonces, el poder decir esto es un delito, está mal, vamos a denunciarlo, es importante. Entonces, se han acompañado denuncias a derechos humanos de CODICEN. Y se ha tratado de informar a la población más vulnerable que no tiene el conocimiento, ¿no?, de la letra de la ley, o que no sabe, o está tan vulnerada que una maestra le dice, tu niño no puede aprender, no puede estar junto con niños normales, ¿no?, como una frase muy común. Uh-huh. Y la familia se vuelve a su casa porque el impacto es tan grande y es tan paralizante. Entonces el niño permanece un tiempo importante de su vida sin estímulo, sin educación, en su casa.
Ya de por sí es horrible eso de hablar de normalidad.
Sí, claro.
Como si fuera una...
Pero está muy presente, ¿no? Es un discurso muy presente, es un discurso del discurso médico hegemónico. Uh-huh. Está presente en la sociedad.
Una duda que nos surge es que el año pasado surgió la figura del facilitador de autonomía. Uh-huh. En el sistema educativo, bueno, para acompañar justamente a niños y niñas que están en situación de dependencia. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia de la figura con el asistente personal, de esta figura que se crea, y qué valoración hacen ustedes de eso?
La figura del facilitador de autonomía surge en ese momento, el año pasado, como una respuesta ante el reclamo de que no se estaban dando asistentes personales y como una figura, un rol sustituto. Y nosotras planteamos que un rol no sustituye al otro. El facilitador de autonomía sería una persona que está en la escuela para atender hasta 3 niños que necesitan apoyos fuera del aula. Para ayudarlo con cuestiones vinculadas a ir al baño, a comer la merienda, a desarrollar su autonomía, pero fuera del aula, no para ayudarlo a concretar tareas de lengua, de matemáticas, etcétera, ¿no?, de ciencias en aula. Son roles muy diferentes.
Tiene más que ver con el desarrollo personal, de alguna forma,
claro,
que educativo.
Claro.
Sí.
Y más allá de que no sea el mismo rol, obviamente, como ustedes decían, y que se creó para quizá atender lo otro, pero más allá de eso, ¿cuántos niños se les asignó este facilitador, ¿no? Porque decíamos que hay familias que no se les ha asignado el asistente personal, pero no sé si una gran parte de las familias están cubiertas también por este facilitador.
Lo que nosotros nos hemos logrado como recabar de esa información es que, bueno, se había hecho un llamado para aproximadamente 100 facilitadores de autonomía. Y actualmente había trabajando cerca de 20.
En todo el país.
En todo el país. Y estamos hablando de que en algunos centros no hay, en algunos centros ya hay, pero eso a veces tiene que ver o no con la cantidad de niños neurodivergentes que haya. A veces hay porque lo solicita la dirección del centro educativo, porque entiende que eso es una persona que puede ayudar en un montón de cosas, pero a veces no tiene que ver con los niños con neurodivergencia que haya en ese centro, ¿sí? Es como que también de toda esa cantidad de personas que se llamó, al día de hoy, digamos que el número que efectivamente está trabajando, al que nosotros pudimos acceder, es muy menor al que se suponía ya estaría trabajando a esta altura. Entonces, siempre decir, excelente que pueda haber, porque sabemos que ante... que no haya ni asistente ni facilitador de autonomía, si hay un facilitador de autonomía en el centro, ni que hablar, que es bueno, pero como decía Lorena, son roles completamente diferentes. Si pudieran existir los dos en un centro educativo sería buenísimo, porque el asistente personal, como lo dice la palabra, trabaja uno a uno con ese niño, claro, de acuerdo a las necesidades que ese niño tenga, o niña o adolescente, ¿sí? Pero el facilitador de autonomía trabaja con hasta 3 o más a veces, ¿no? Entonces, esa relación uno a uno necesaria, que a veces, dependiendo de los niveles de apoyo que necesita el niño, es fundamental también. Claro. Porque no todo niño, niña, adolescente, con TEA o con cualquier otro diagnóstico, el apoyo es muy individual. Algunos están en un nivel 1, que tienen como más autonomía, y otros no. Entonces, tampoco es que ese facilitador también pueda tratar a situaciones diferentes desde el lugar que nosotras entendemos sería el que más necesitan los niños.
Vamos a seguir, evidentemente, el tema, porque este año va a ser, esperemos, de muchas novedades para un montón de cosas. Así que, Lorena Pacheco, Belén Albornoz, del colectivo Todos Pertenecemos, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.